y se van a ver afectados, parece, o ya están siendo afectados los trenes de alta velocidad.
Qué bien. Bueno, hay un problema. Un SMS que no sales.
Bueno, bienvenido a mi mundo, Francino.
Sí, no, 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 de todos.
Es la vida,
de todos.
Viene Elvira, Francino.
Dios. Ay, Dios mío.
Musiquita.
Ay, Dios.
No tiene años, ¿eh?
Esta tiene muchísimos años, me la he traído porque era de aquellos años en los que se jugaba con la voz, hacer un poco el idiota, que es lo que voy a traer hoy.
Sí, macho.
Sí, ¿no? El duwap. No, no, en serio, eran quinceañeros.
El idiota y punto.
Eran quinceañeros divirtiéndose en las esquinas y en los, digamos, en los lugares sociales de toda Nueva York, pero con 15, 16 años. Cantando, haciendo ruiditos con la voz, que luego se convierte en una música un poco más en serio, ¿no? Pero lo que traigo es precisamente gente estrambótica que maneja su voz de un modo gracioso, que no es el típico cantante formalito que no le gusta más que hacerlo de siempre, ¿no? Esto que suena era uno de los éxitos del doo-wop de finales de los 50 en Estados Unidos, que era el género, eso que os decía yo, que trataba de jugar con onomatopeyas y con interjecciones con la voz. Este es Barry Mann. Está jugando con las aliteraciones, preguntándose quién puso la bomba. Por eso dice, who put the bomb, with the bomb, pues es who put the bomb, quién puso la bomba. Pero luego llega un momento en el que tiene que recitar la letra otra vez y lo hace todo digno otra vez.
Darling, bomb, 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 bomb. And my honey, ram-a-lama, ding-dong, forever. And when I say dip, 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 dip. You know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
Una cosa entre cómica y dramática. No sé si os acordáis que la película de Top Secret también están haciendo una escena así que se ríen de este tipo de rollo. Otro muy peculiar cantando era el pianista Billy Stewart, de quien habéis oído una versión del Summertime de Gershwin, que es muy bailona, pero en realidad en la radio solemos oír la versión abreviada, porque lo malo es que nos perdemos el auténtico inicio, que es muy loco. Parece I Will Survive, pero no lo es, veréis.
La, la, la.
Un señor así orondo, además.
La, 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 la. La, la, la. La, 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 la.
Y a partir de aquí es lo que conocemos. Va a sonar, veréis cómo va. Y ahora va metiendo estro, o sea, sílabas donde no las había.
The living is easy. Fish are jumping, don't you know, my darling? I said it right now, and the cotton is high.
Bueno, una maravilla este Billy, ¿sí? Stewart. Este seguro que no había, que había aprendido mucho de las dotes humorísticas de Louis Prima, al que vais a reconocer enseguida, aunque no sea por el nombre, por este galimatías de su versión del Just a Gigolo. Ahora viene, veréis.
Estas
son dos canciones juntas, por cierto. El Just a Gigolo y el Ain't Got Nobody eran dos canciones de jazz mucho más lentas que el junto. Pero más adelante, en esta misma canción, en el Just a Gigolo, hace otro rollo mucho más largo todavía. Es la leche. Tenéis que ver el vídeo en YouTube donde está cantando en televisión y haciendo todos el payaso, para que digáis que no se puede decir. Sí, se dice, es que era un tipo que hacía shows humorísticos. Y está Sambutera con el saxo haciendo el idiota, la cantante. Se ponen a rodear a la cantante mientras canta. Es alucinante. Es que aquello era marca de la casa, lo de hacer cosas con la boca de Louis Prima. Muy típico en los shows humorísticos musicales en Las Vegas. Mira, otro ejemplo. Este es el mismo, ¿eh?
Wanna settle in your dinner. Kiss me goodnight, but to rip to that to rip, but born a body boat, but to the bottle who bought, born a seda, Sergeantino, born a seda, it is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, born a seda, with that old moon above.
Bueno, ahora quiero que recordéis una melodía de un clásico del swing de los años 30, que en realidad aquí lo hemos conocido mucho más por la versión de Bobby Darin, que está sonando de fondo, que por cierto es la canción preferida de Nieves con Costrina. Has such teeth there, and it shows them pearly white. Quedaros con la cancioncita en la cabeza. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe. And it keeps it out of sight. Bueno, pues había un contrabajista de jazz que os he traído alguna vez en los años 70 que jugaba a tocar con el arco del contrabajo la misma melodía que estaba tarareando con la voz, y lo hacía con esta misma canción, con el Mac the Knife. Y hacía variaciones, como veis. Es él todas las veces, ¿eh? Lo que pasa es que canta agudo o grave, da igual. Esto se llama Major Holly, como Major Holly, pues H-O-L-L-E-I. Bueno, cambio de tercio radical por un momento. Me meto donde no me llaman, me meto en el campo de Sheila Blanco. Tenéis que ver la película de Meryl Streep sobre la vida de la soprano de los años 30 Florence, y 40, Florence Foster Jenkins, sí. Veo que la has visto, es maravillosa, sí. La película, pero es que la historia es bestial. Vais a creer que está de coña cantando, pero es que cantaba así de desafinado y la gente no se atrevía a decirle que cantaba fatal. Las grabaciones que hacía ella diciendo, venga, voy a pagar a un tío para que toque el piano.
Debe ser con mucho entusiasmo.
Y desafinaba, o sea, tenéis que ver la película Florence Foster Jenkins, es brutal. Lo flipante es que tuvo grandes éxitos supuestamente por su expresividad, pero vamos, una locura. Y ahora un cantante cubano que era de lo más histriónico y que hizo todo, o sea, de ello hizo todo un estilo. Era negro, pero se hacía llamar Bola de Nieve por el cachondeo de que era tan negro. Aquí está cantando Ay Mamá Inés.
Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? En todo Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay, chicos, yo estaba en casa de María.
Es brutal.
Que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive en el Magra. Ay, ay, mamá. Ay, mamá.
Es brutal, gran Bola de Nieve. Y termino ya, la histriónica que más me gusta, la más juguetona, la más descarada de todas del mundo, siempre será la Lupe con su versión en Spanglish del Fever de Peggy Lee.
Everybody, 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 everybody got the fever, that is something you all know. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó, ay, hace mucho tiempo que empezó, ay,
tener fiebre no es de ahora,
hace mucho tiempo que empezó.
Bueno, profesor, gran clase hoy, una
muchas
vez más.
Gracias, muchas gracias.
Mañana te espero en la hora de música,
claro,
en directo.
Claro, estaré con
fuegos y chinchetas.
Vamos suerte a con los trenes.
No esperes, sí, ya os contaré. Si hay novedades, vale. Llamo y entro, ¿no?
Claro, digo, por teléfono, ¿no?
De momento Marta Delgado está aquí.
Estoy aquí,
para
estoy
coger
aquí
el relevo. Venga, sí. Pues hala, adiós.
Si la cosa se complica, te llamo. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Una avería eléctrica está provocando retrasos importantes en las salidas de trenes de alta velocidad en la estación de Atocha, en Madrid. A esta hora no está saliendo prácticamente ningún tren. Desde allí, desde la estación, última hora, Javi Díaz.
Estoy ahora mismo delante de las pantallas de salidas aquí en Atocha. Hay una alerta que dice avería en las instalaciones de talleres y todos los trenes en el cartel con demora. Hay trenes a Cádiz, Barcelona, Sevilla, Málaga, todos con retraso. Son retrasos de entre media hora y una hora y media. A esta hora afecta a todas las salidas desde las 4 de la tarde. De momento ninguno de los trenes que salen en la pantalla tienen ni siquiera una vía asignada. A lo lejos, pasando el control, veo a cientos de personas que todavía esperan a que lleguen sus trenes y otras aquí tumbadas en el suelo, apoyadas en la pared con caras de agotamiento y resignación. La incidencia, nos dicen desde Adif, que es por un problema de falta de tensión que ha afectado al suministro eléctrico en una instalación en Cerro Negro, una instalación que dicen que es ajena a la compañía, lo que ha provocado que la capacidad de las vías esté limitada.
Más noticias, Laura Bermejo.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y consejero autonómico durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, a 2 años y medio de cárcel en el primer gran juicio de Púnica por corrupción. Pedro Jiménez.
La Audiencia Nacional condena al que fuera hombre fuerte en los gobiernos de Esperanza Aguirre, a Francisco Granados, a 2 años y medio de cárcel por corrupción. Los magistrados consideran probado que amañó decenas de contratos en fiestas y eventos de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos madrileños gobernados por el PP para Whiter Music, la empresa de la trama. Dice la sentencia que Granados mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa, y se benefició de esa relación mediante la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas consistentes en eventos privados que pagaba el empresario, el presidente de esta empresa.
El IBEX 35 pulveriza máximos históricos al superar por primera vez al cierre la barrera de los 19.600 puntos. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido otra sesión de euforia generalizada en las bolsas europeas que se traduce en una subida del 1,4% en el IBEX 35, que le ha permitido cerrar hoy en los 19.684 puntos. Es el nivel más alto desde que existe el índice español. Ha sido una sesión marcada por los datos de empleo de Estados Unidos, que aunque han mostrado cierta tibieza, han animado a los mercados porque se relajan las posibilidades de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria. Esa flexibilización ha animado hoy a todos los mercados un 2%. Por ejemplo, sube el DAX alemán un 1,4%, ha subido al cierre el índice Eurostock.
Un último apunte. Un juzgado de San Sebastián ha decretado el ingreso en prisión provisional de un joven de 22 años detenido como presunto autor de 2 agresiones sexuales a una menor de edad ocurridas en el interior de una tienda de chuches. Llegamos así a las 6:03, las 5:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Un exedil del PP de Alicante afirma que la exconcejala imputada por Lesnaus le dijo en julio de 2024 que tenía una VPP. María Cáceres, Radio Alicante.
Tony Gallego ha revelado que Rocío Gómez le pidió 3 o 5 minutos antes del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar. Era una pregunta oral sobre la clasificación de este residencial cuando acababa de asumir Gallego las competencias de patrimonio que ostentaba Gómez. Me dio un papel con la respuesta preparada y sin mediar ninguna pregunta por mi parte, le dijo.
Y entonces cuando llega, yo le digo que bien, que yo respondo esa pregunta sin ningún problema, somos compañeros y no hay ninguna pega, y es ahí cuando ella, sin yo preguntarle nada, me dice: es que yo tengo ahí una casa y no quiero que se mezclen las cosas.
La oposición en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un escrito para exigir que Barcala comparezca en una sesión urgente y extraordinaria. Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocío Gómez era propietaria y cooperativista, dicen los socialistas. Compromís pide la dimisión inmediata del primer edil.
La defensa de Argüeso, investigado en la causa de la Dana, solicita a la jueza la práctica de un careo con la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, al considerar que existe una contradicción directa sobre una llamada telefónica mantenida aquel 29 de octubre. Según la alcaldesa, fue ella quien contactó con él en torno a las 7 de la tarde para informarle de una situación de inundación y de la posible existencia de una víctima. Sin embargo, la versión de Argüeso sostiene que fue él quien realizó primero 2 llamadas sin respuesta y solo después la alcaldesa devolvió la llamada. Para mañana, temperaturas elevadas en Valencia.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
Nos vamos al Mundial.
Mundial 2026. Cadena SER.
Laura Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Dallas. En horas clave para la selección española que se enfrenta a la selección de Austria a las 9 de la noche. En estos momentos el equipo se concentra en un hotel de Los Ángeles, donde Luis de la Fuente en breve se va a reunir con los jugadores para anunciarles el 11 inicial. Desde Los Ángeles, ya en el SoFi Stadium, conectamos con Antón Meana. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, aquí buenos días, las 9 y 5 de la mañana, y como dices, la plantilla de Luis de la Fuente está en Long Beach, en un hotel, esperando a que el seleccionador les comunique el 11. Esperamos que juegue Dani Olmo en la media punta, junto a Oyarzábal, Baena y Lamín como frente ofensivo. Jugaría en el lateral derecho Pedro Porro y volvería al banquillo Marcos Llorente. Ya estamos en el SoFi Stadium, muy cerca de la portería en la que va a calentar Unai Simón. Mucha afición española camino del estadio.
Gracias, Antón. Y tras el partido de España jugarán a la 1 de la mañana la Croacia de Modric contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, con la duda de si será titular. Un encuentro del que saldría el rival de octavos para España el próximo lunes. Nos vamos a Toronto con José David Palacio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Laura. Es un Cristiano Ronaldo contra Modric. Hoy uno de los dos se va a quedar fuera de que probablemente sea su último mundial. Con 41 años, Cristiano Ronaldo sigue liderando la selección portuguesa, que llega con muchas dudas, solo 5 puntos en la fase de grupos, uno más Croacia, con dudas también en el 11. No se sabe si volverán Joao Neves y Bernardo Silva, que se quedaron fuera ante Colombia, y la única duda en el 11 del conjunto croata, va a jugar seguro Luka Modric, es si jugará el delantero de Osasuna ante Budimir en punta.
Gracias, José David. La jornada acabará con el partido Suiza-Argelia a las 5 de la madrugada. Desde las 7 de la tarde, Carrusel Deportivo con Dani Garrido, con la previa del España-Austria.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
Es todo por ahora. Sigue La Ventana con Marta del Vado aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
La información y el entretenimiento sin complejos.
Y en el fin de semana
se acabó la paz. ¡Comienza el show!
Este verano, Telecinco a todo color.
¡Tiri, tiri, tiri!
¿Eres seguidor de esta cadena?
Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paso.
¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión! Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
Mundial 2026. Todos con la selección.
¡El balón para Baena! ¡Remata Baena! ¡Gol, gol!
Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, desde Los Ángeles, España, Austria.
¡De España!
Todo listo para pasar a los octavos de final del Mundial. Y desde la 1 de la madrugada,
Cristiano para marcar. Gol, 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 gol.
Portugal, Croacia.
Te lo cuenta todo, el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El que pueda, que empate.
Eso es imposible, gran podcast de la cadena SER para el Mundial.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Y desde las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Arrancamos El Larguero.
Cadena SER. Vibramos con el Mundial. La Ventana, con Marta del Vado.
Fairy tales can come true.
Radio Lindo.
They can happen to you. If you're young at heart.
Una mirada particular para observar y contar.
For it's hard you will find to be narrow of mind.
Con Elvira Lindo.
If you're young at heart. You can go to extremes and impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth?
Sintonizamos el dial de Radio Lindo con la escritora, periodista y amiga Elvira Lindo. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Te voy a preguntar, como siempre, por la canción que eliges para abrir, pero también por una de las frases que dice esta canción, que esto cada vez es más emocionante según va pasando los días, según va pasando la vida.
Pues sí, la he elegido por eso. Fíjate que una de las cosas que más me ha gustado hacer en esta sección era elegir las canciones. Yo siempre he sido muy escapista, he ido de un lado para otro, me he mudado de ciudad, ahora hablábamos de eso, de ciudad, de barrio, de casa, de... Y cuando llevo mucho tiempo en un sitio pienso, ¿y esto va a ser mi vida para siempre? Tengo que salir corriendo, ¿no? Entonces, esta canción que tiene esa letra, esa cursilería tan necesaria de los estándares, ¿sabes? Que la puede cantar cualquiera y en cualquier época, tiene esa idea tan bonita de si eres joven de corazón, puedes emprender cualquier sueño si quieres, ¿no? Pero tienes que creértelo de verdad.
¿Y tú te lo crees?
Sí. Yo creo que hay una palabra que detesto, que es juvenil. O sea, cuando a ti te dicen, mira, qué juvenil. Digo, no, juvenil no. Porque juvenil es como la indumentaria, ¿no? Es como cómo vas vestido y todo esto. No, hay que ser... creo que lo bueno de ir cumpliendo años es que permanezcan en ti dentro todas las edades de la vida. Es decir, que tengas a la joven que fuiste, que tengas a la niña que fuiste y que sepas cómo hablaban, cuáles eran tus diferentes voces. Pero no me gusta aniñada, no me gusta juvenil, no me gusta. Pero joven sí. Joven
y hay cosas que yo creo que a uno le acompañan desde la niñez, que es... Por ejemplo, la curiosidad, ¿no? Sí. Y a mí, como oyente de Radio Lindo, es algo que tú siempre dejas entrever, ¿no? La curiosidad por una persona, por un personaje, a lo mejor muy famoso, o por una persona anónima que hace algo que te interesa y tú has venido aquí durante ya no sé cuántos años haciendo Radio Lindo, pues queriendo saber más
sí,
de esto.
Sí, es que hay algo que a mí me repele cuando escucho la radio, que es escuchar a personas muy conocidas a las que ya he escuchado en muchas entrevistas y ya me sé las anécdotas. Entonces estoy en mi casa y estoy diciendo, ahora va a contar esto, ¿no? Entonces la verdad es que esa búsqueda de personajes anónimos, como se dice, esa palabra tan rara, ¿no? Porque nunca lo son. Claro. Que hacen cosas interesantes y que mejoran el mundo, pues yo la verdad es que creo que he traído aquí personas durante todo este tiempo, estos años, que si tú las multiplicaras por 100, cada una de las personas que he traído, el mundo sería muchísimo mejor.
Yo me acuerdo, y estábamos aquí en este estudio, que estamos en el A2, no en el principal, digamos, para que la gente nos entienda, cuando entrevistamos a una matrona de Médicos Sin Fronteras, que había estado en un montón de lugares en conflicto, y hablábamos con ella, ¿no? De, hay algo que nos iguala a todos, que es el, o a todas, que es el parir, un acto biológico, que es el dar a luz, pero hay algo que nos diferencia también, y es pues la desigualdad y los recursos en los que tú puedes dar a luz, porque te juegas todo, ¿no? La vida y, o la muerte.
Y fíjate, Marta, había una gran mentira en todo mi, en Radio Lindo, en todo mi espacio, que era que yo era amiga de los personajes que traía, porque ya empezamos a decir eso y se quedó con que yo era amiga, pero yo no era amiga de la mayoría, yo los encontraba de las maneras más raras, ¿no? Entonces, a esta mujer, a Gemma Latorre, la encontré por Médicos Sin Fronteras, o sea, porque yo tenía una relación con Médicos Sin Fronteras. Es una de las voces más interesantes, más puras, más generosas que ha habido en este espacio. Y luego también me hizo reflexionar mucho, porque ella habló de lo que es parir en... Ella es matrona aquí en un hospital, y de lo que es parir en un país pobre o en conflicto, en guerra, es decir, en muy complicadas situaciones. Luego, como el corte que se puso en las redes fue... es que aquí tenemos que valorar lo que tenemos, estamos muy solas y deberíamos crear comunidad para tener un hijo, etc. O sea, hablaba estrictamente de cosas que sucedían aquí. Pues la gente sobrereacciona porque solo ha escuchado eso y no ha escuchado la parte de África. Entonces esto sucede mucho cuando tú divides una conversación en trocitos, no la estás poniendo en un contexto. Entonces yo me acuerdo de esa sobrereacción de las palabras de la matrona en lo que se refería a parir en un país como España, que obviamente las mujeres paren con muchas con muchos más derechos y desde y luego garantías, que lo tienen, claro, garantías.
Claro que sí. Mira, nosotros tenemos un fragmento que no sé si es este el que dices, pero bueno, aclaremos que Gemma Latorre ha trabajado en Nigeria, en Sudán, en Bangladesh, en República Democrática del Congo. O sea, que sabe de lo que habla.
Bueno, la verdad que yo siempre sentí esa inquietud de saber qué estaba pasando en otros sitios que no son mi ciudad, mi hospital y mi país. Siempre quería saber, ¿no? Y luego todo el mundo dice, las mujeres paren igual en el mundo entero. Pero sí, paren igual en el mundo entero, pero la forma es diferente dependiendo de lo que cuentas, de los recursos que le tienes y del contexto en el que estás. Eso evidentemente marca y no es lo mismo para nada. Entonces yo tenía esa inquietud, esa curiosidad y sobre todo quería equilibrar la balanza. Yo he tenido la suerte de nacer aquí, pero no hice nada por nacer aquí. Fue una lotería, me tocó. Valoro mucho el sistema sanitario que tenemos y cuando pues vas a otros sitios te das cuenta de que es un privilegio estar aquí.
Te digo una cosa, que no eran, la mayoría no eran amigos míos, no era gente que yo conociera, pero lo que sí que es curioso es que a través, los he traído aquí por curiosidad, por deseo saber, a raíz de traerlos aquí sí que he entablado amistad.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, con muchos. Quiero decir que es como no perder a las personas, yo creo que llega un momento en el que pierdes la vergüenza en comenzar amistades, ¿no? Al menos a mí me pasa.
Yo te iba a preguntar lo contrario, si no te cuesta cada vez más.
No, me cuesta cada vez menos. A lo mejor soy rara porque dicen que a partir de cierta edad la gente no hace amigos. No, yo sí, porque no tengo ninguna vergüenza. Claro, imagínate que yo me fui a una ciudad como Nueva York con 42 años y no conocía a nadie. Entonces dije, bueno, pues hay que ponerse a trabajar. Y hice buenos amigos allí. Mira, hay una cosa que ¿te acuerdas de un libro que se llamaba La vida de este chico?
Vida de este chico.
Que era un, era que luego se llevó al cine, que Robert De Niro hacía de padrastro, Leonardo DiCaprio hacía de hijo, era una película maravillosa. Y Tobias Wolff, que es el autor, cuenta la historia de su vida con su madre y con este padrastro que era un maltratador, ¿no? Entonces la primera cita que pone al principio del libro dice, mi padrastro solía decir, con todo lo que no sabes podrías escribir un libro. Bueno, aquí está. Bueno, pues yo siempre, eso me gustó mucho porque es la idea con la que creo que hay que hacer las cosas o que yo trato de hacerlas. Con todo lo que no sé, podría llenar un programa de radio. Entonces lo que he hecho ha sido traer a personas que sabían cosas que yo no sabía.
Dime otra que te haya marcado por lo que sea.
Pues...
Yo me estoy acordando, por ejemplo, del arquitecto, porque yo he jugado mucho en ese parque, en el Parque Gulliver de Valencia,
¿sí?
¿No?
Sí.
Rafael Rivera, creo que se llamaba.
Pues fíjate, ahí descubrí muchas más cosas que un arquitecto. Eso es tenemos una idea de ciertos profesionales como que todo lo que hacen es indiscutible y solo puedes hablar de su profesión y tampoco te puedes meter porque tú no entiendes. El caso de Rafa Rivera es el caso de un profesor que es un maestro verdaderamente para muchos arquitectos, es un humanista, tiene una idea de la ciudad. ¿Para quién es la ciudad? ¿Para quién son los parques? ¿Cuánta gente disfruta de la ciudad y cuánta gente ahora ya no? Lo conocí porque lo oí en un podcast que se llama Alzados y Caídos, me parece, es una frase de la arquitectura, y empecé a escuchar, y me tuvo ahí media hora escuchando, y yo dije, pues a este señor lo tengo que conocer, lo conocí, y creo que ahora, desde entonces, que no hace mucho, mantenemos una relación.
¡Qué maravilla! Mira, vamos a escuchar ese día que pasó por la ventana.
Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales en el Weaver. Uno, que no tiene normas. Si tú sueltas a un niño allí, o una niña, y él ya sabe lo que tiene que hacer. A veces es el que coge al padre y le dice, cuidado, no te caigas. Pero le dice el niño al padre, porque él ya sabe, pero el padre está allí, o la madre, ¿no? No tienen reglas. Y segundo, que es intergeneracional.
Totalmente.
Yo he visto tirarse familias por un todos juntos. Luego llega primero que llega primero, ¿no? Pero eso mola, ¿no?
Eso mola, sí, sí.
Eso mola, claro. Decía, ¿cómo haces un parque para niños? Pues de momento tienes que bajar de altura y ponerte a la altura, que es lo que quiere un niño cuando viene aquí. Ahora lo voy a ver cuando vaya a Valencia. Pero como tú decías, como se hizo allí ante el público, se veía mucha gente que decía, yo jugué en ese parque.
Claro.
¿No? Entonces tú imagínate lo que tiene que ser para un arquitecto hacer algo que va a ser de uso popular. Yo creo
que quede en la memoria colectiva de los vecinos, porque de los que son de allí, de los que vamos de fuera, como era mi caso, ¿no?
Claro.
Eso tiene que ser un tesoro.
Pues fíjate, personajes que a mí, a ver si voy a coincidir con los cortes que hay, porque tampoco lo sé, pero fíjate algo que me influyó muchísimo durante todo este año. Pasaba por aquí 2 días solamente por Madrid la traductora de un libro sobre Hiroshima. Es un libro, es el primer testimonio escrito que ha habido sobre Hiroshima y no se había publicado ni en Japón ni en España, se ha publicado en los dos sitios a la vez. Y vino la traductora, que se llama
Patricia Iramatsu.
Sí, y fue interesantísimo. Y digo que me influyó porque se han cumplido este año los 80 años de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Me influyó porque no he parado de leer libros y testimonios de esa historia que creo que conocemos muy poco, que está muy poco contada y que hemos hablado mucho del Holocausto, pero es increíble que Hiroshima y por ejemplo ahora acabo de leer un libro de Kensaburo Oe del Premio Nobel que cuenta por qué él cree que Hiroshima no ha tenido más presencia, porque se habla del impacto de la bomba, pero no se habla de las víctimas de Hiroshima.
Es verdad. Vamos a escuchar lo que decía Patricia.
En esa época, ella lo explica muy bien en su libro, la gente en Hiroshima, se corría el rumor que a Hiroshima no la habían bombardeado los americanos porque en algún momento ya se veía que Japón iba a perder la guerra y los americanos necesitaban una ciudad bonita y en buen estado para poder residir cuando ocupasen Japón. Y pensaban que a Hiroshima la estaban guardando, la estaban cuidando para mantenerla en buen estado para ellos. Mira lo que es el rumor.
De las
masas, ¿no?
Bueno, Patricia habla también español porque es una argentina casada con un japonés que lleva 40 años allí, ¿no? Mm. Hay otro personaje que para mí fue importante y de verdad que he mantenido amistad con esta persona a la que no conocía hasta que no vine al programa, que es maravillosa, que es una cardióloga que trabaja en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Ella tuvo problemas al principio cuando llegó a Nueva York porque estaba en su transición de cambio de sexo y finalmente lo consiguió. Es muy joven, está haciendo un trabajo brillantísimo como cardióloga y me contaba en una última carta, porque digo que me gusta mantener me gusta a mis personajes convertirlos en personas, y me contaba en la última carta que ha estado haciendo, se llamaba Minel, y en los últimos papeles que ha estado haciendo, unos papeles ahí burocráticos, el tipo que la estaba atendiendo le dijo, pero esta no es su verdadera identidad, como diciendo, esto no es el sexo con el que usted nació. Y a partir de ese momento la llamó señor todo el tiempo. Entonces, bueno, ella explicó muy bien aquí cuál es el recorrido.
Incertidumbre, además, sí, en este momento de vivir en Nueva York con las políticas trumpistas en contra de la igualdad.
Justo ya nada más llegar, ya empezaban las noticias de la nueva normativa que Trump estaba aprobando, en el que anulaba por completo la existencia de las personas trans y reconocía únicamente dos sexos. Y si hubiese esperado cuestión de una semana o dos semanas, yo ahora mismo no. O no tendría visado o tendría un visado que pondría otro género al que pone en el propio pasaporte.
Hay que ver, por cuestiones al final ideológicas, lo que se podrían estar perdiendo, que una investigadora como esta cardióloga esté trabajando en uno de los mejores hospitales que tiene ese país y el mundo, simplemente pues por una cuestión de ideología.
Claro, y además es que lo que tú ves cuando tú escuchas a gente que hace trabajos tan valiosos, en realidad te das cuenta que están haciendo también un trabajo de resistencia, siempre. O sea, en el caso de Minel, en vez de tener que concentrarse en su trabajo como cardióloga, tiene que resistir y tener la capacidad, el ánimo, para poder ser en su vida privada lo que ella quiere ser, ¿no?
Sí, sí.
Entonces creo que hay un trabajo de resistencia. En el caso de nuestro arquitecto hay otro trabajo de resistencia porque le costó mucho levantar ese parque que lleva 3 generaciones y bueno, y que contó muy bien cómo las ciudades se defienden, cómo cuando los vecinos defienden las ciudades cambian a lo mejor lo que habían destinado los políticos para ellas, ¿no? Y el caso de Valencia es un caso muy paradigmático.
Y cómo los vecinos se defienden también apoyándose los unos a los otros. Yo recuerdo el testimonio de una chica joven que se iba a distintos pueblos para paliar la soledad no deseada de los ancianos, ¿no? No sé si era también en Valencia.
Era en el Rincón de Muz, que es de Valencia, pero medio turolense también, y ella llenó el estudio con su dulzura. Una chica jovencísima, una psicóloga jovencísima, que iba en un proyecto de casa en casa de gente mayor para saber en qué consiste la soledad de los que se quedan en pueblos muy pequeñitos, pero que además los hijos se han ido a las ciudades.
Fíjate, en pueblos muy pequeñitos hablábamos de la soledad de los mayores, pero también hablamos de una profesora, una maestra rural que daba clases a niños de primaria, y recuerdo que te contaba, creo que también era en Valencia, Laura Albalate, y daba clases a alumnos de entre 9 y 12 años que estaban todos juntos porque no había suficientes como para hacer varios cursos, ¿no? Y al final, pues eso es el tejido de los ciudadanos, el tejido rural que hace que esto salga adelante.
Claro, y que decía, bueno, pues la felicidad que es para los niños, que y luego esos niños que en cuanto tienen la ambición de ir a la universidad, tienen ya que irse a una ciudad y el pueblo pierde pues toda su energía juvenil, ¿no?
Sí, sí. Estamos recordando algunos de los momentos que hemos vivido en Radio Lindo, ahora que esta temporada está a punto de acabar, se terminan unas etapas y empiezan otras. Cuando ese fin de etapa implica dejar un país, es un momento importante para la vida de cualquiera, porque una no solo deja un territorio, ¿no? Deja una vida, deja una parte de uno mismo en ese lugar. Vamos a saludar, Elvira, a alguien de esta casa que también deja Estados Unidos en los próximos días. Es nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Sara, buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal estáis?
En ese Washington ardiente a casi 40 grados y con la humedad que hay ahí no me puedo imaginar.
Sí, no, además es un récord, la gente aquí está un poco descolocada y sufriendo, sí, evitando la calle.
¿Dejas Washington después de cuántos años?
Pues 4.
Final de Biden, Marta, inicio de Trump.
eso, dos de Biden y dos de Trump, aunque también te digo que con la sensación de que han sido ocho, ¿eh?
Ya.
El doble, porque tú lo sabes mejor que nadie, la intensidad de esta corresponsalía es tremenda y
sí.
Los dos últimos años de Biden fueron, bueno, también súper intensos, una campaña presidencial completamente atípica, intentos de asesinato contra Donald Trump, en fin, una candidata express, Kamala Harris, y bueno, y los dos años de este Donald Trump 2.0, ¿no? Como,
que cuentan por siete,
llaman, pues,
como los años
cuentan,
de
sí.
Oye,
sí.
Este sería el primer titular que dejas Washington. El segundo es que te vienes a Madrid y a partir de septiembre te sumas a Hoy por Hoy con Aymar Bretos. Enhorabuena,
pues
amiga.
Sí, gracias. Muy feliz y muy contenta, ilusionada con esta nueva etapa al lado de Aymar y bueno, y aquí en Madrid.
Qué ganas de tenerte cerquita. Elvira, ¿tú te acuerdas cuando te volviste de Nueva York?
Sí, me volví. Estaba escuchando ahora cómo siempre es duro irse de un sitio, ¿eh? Porque dejas muchas cosas detrás y hace poco he escrito sobre esto para un espectáculo de la Zarzuela y es el dejar atrás un país, una ciudad y supongo que no solamente un país, sino tu casa. los sitios a los que has ido, tu acera, tu esquina del mundo, todas esas cosas.
Totalmente, los rituales, ¿no? Los hábitos y además yo creo que uno siempre se va con un poco de FOMO, ¿no? De ese miedo a perderse cosas y sobre todo la gente también, que al final,
claro.
Pues cuando estás lejos de casa, los vínculos son aún más fuertes y eso siempre da un poco de pena.
Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos, Sara.
Estupendo.
Un abrazo muy,
un beso muy fuerte.
Un abrazo a las dos.
Gracias.
Sara va a tener un verano intenso entre mudanza, preparar la nueva temporada. ¿Cómo pinta el tuyo, Elvira?
Bueno, pues haciendo muchas cosas. Emprendiendo, esto es lo que te decía, ser joven de corazón, emprendiendo algún proyecto y con miedo, siempre con miedo de que salga y de que no salga. Las dos cosas provocan un poco de temor. Pero bueno, como me voy, Marta. O sea, quiero deciros adiós, quiero daros las gracias por haber estado aquí.
Cerramos Radio Lindo.
Cerramos esta ventana, pero yo creo que, como decían aquellos versos del Eclesiastés, todo tiene su momento oportuno. Quiero decirte a ti, Marta, a todos los que están, a todos los compañeros de la ventana, desde luego a Carlos Francino, un beso muy grande. Y como decía, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse, tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, para guardar, para desechar, para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz.
Fairy tales can come true, it can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind and be young at heart.
Elvira, solo me queda darte las gracias en nombre de todo el equipo de La Ventana y estoy segura de que también de todos los oyentes que hemos estado pegados a Radio Lindo por todos estos años.
Y fíjate cuántos años se pueden mantener las ilusiones, que esta versión es de Tom Waits, que tiene ya muchísimos más años y sigue teniendo, si es joven de corazón, se pueden emprender muchas cosas gracias a vosotros siempre.
Por muchas ilusiones más, contigo en la radio, en tus libros, fuera de la radio, en todos tus proyectos. Elvira, gracias.
Ojalá. Un beso, chao.
And as rich as you are, it's much better, my friend, to be young at heart. And if you should survive to 105, think of all you'll derive out of being alive. And this is the best part. You have a head start if you are a mother.
La Ventana, con Marta del Vado.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacificoaudi.com.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
Nais a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill, tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Todo inmigrante legal.
Esto es una noticia que aparece en un digital.
A ti, que pasas de los rumores, de los titulares vacíos, de los que te dicen cómo pensar. A ti, que cada día decides dónde detenerte. Queremos agradecerte algo. Que de Hora 25... no pasas, que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser, el poder de la conversación.
La Ventana, con Marta del Vado.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Patricia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy vamos a contar una historia que comienza como muchas de las páginas de Crónica Negra, con un cuerpo hallado en medio de la calle. Los vecinos dan el aviso, los servicios de emergencias comprueban que no se puede hacer nada por reanimarlo y se pone en marcha la comitiva judicial para levantar el cadáver y el equipo de criminalística para analizar la escena en la que ha sido encontrado el difunto. En este caso, nos vamos a una calle de un barrio humilde de Zaragoza, del Gancho, en el que la víctima es un hombre al que todos llaman el francés. Su cuerpo es encontrado el 13 de marzo de 2024. Los investigadores pronto llegan a la conclusión de que ese no ha sido el lugar en el que ha sido asesinado. ¿Qué se encuentran en esa escena exactamente?
Encuentran a un hombre semirregostado contra una pared. En un principio, hemos hablado ya de que es asesinado, pero en un principio no está claro, porque bueno, sí que muestra algunas lesiones, pero también podría deberse esa muerte a pues algún problema de salud, algún infarto, que le haya dejado pues ahí tirado en medio de la calle. Pero no, el médico forense, al hacer el análisis del cuerpo, al hacer esa autopsia, concluye que ha sido asesinado y además analiza, ¿no?, o saca una conclusión sobre la forma de la muerte, que es el mataleón, ¿sabes? El mataleón es esa forma de coger a la gente, coges a la víctima desde detrás, le haces como una especie de abrazo con el brazo, propiamente dicho, y bueno, le dejas sin respiración hasta que pierde la conciencia y en este caso hasta que perdió la vida. Otra de las conclusiones a la que llegan en esos primeros pasos, como comentabas, es que el sitio en el que es encontrado no es el sitio en el que ha muerto.
Había sino sido que, arrastrado allí.
Exacto, había sido asesinado en otro lugar mediante esa técnica y después había sido arrastrado. Entonces, ante ese escenario, ¿no?, ante esa víctima a la que llamaban el francés, la policía comienza su investigación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues investigando el entorno de esa víctima, tanto social, quién lo rodeaba, quiénes eran sus amigos, sus familiares, como físico, ¿no? Si lo han matado en otro sitio y lo han arrastrado hasta ahí, ¿qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es lo que se encuentra cerca de ese cuerpo?
Y mientras la investigación se estaba llevando a cabo, suena el teléfono de los investigadores con un nuevo homicidio.
Efectivamente, a escasos metros de donde hallaron a el francés, como a 20 o 30 metros, y también cerca de una casa ocupada, en realidad un edificio entero ocupado, era un edificio que había estado que se había quedado a medio construir, que por problemas técnicos o legales no se había acabado, se había quedado semiabandonado y bueno, lo frecuentaban tanto el francés como algunas otras personas. Entonces encuentran también el cadáver de esta mujer, se llamaba Mariana. Era una mujer de mediana edad, una mujer búlgara, está desnuda de cintura para abajo y bueno, presenta muchos traumatismos. Entonces dan el aviso de que está esta mujer ahí tirada, que parece que ha fallecido, y acude una primera patrulla, que es algo que suele pasar, ¿no? Primero acuden agentes que están a pie de calle. Y cuando están bueno, pues asegurando la zona, ¿no?, comprobando el estado de la mujer que había muerto, pues ven a un hombre al que le preguntan, pues bueno, qué hacía ahí y demás. Y este hombre, al que se llama Josemi, les dice de una forma así como sin que nadie le pregunte, ¿no?, qué mala suerte tengo, ¿no? Y ellos, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces ese comentario? Dice, ¿no?, es que hace 2 meses justo se me murió un hombre, un tío al que yo le compraba hachís en los brazos, y fíjate, lo tuve que dejar aquí, y ahora pues esta mujer que se muere justo también enfrente de la casa en la que yo vivo, que es esa casa ocupada.
Y eso lo pone la Diana.
Totalmente, porque mucha casualidad es, y además mucha casualidad que tú hagas ese comentario, como no, esto de acusatio non petita, sí, ¿no? Nadie te ha pedido que te excuses y tú ya estás poniendo el parche antes de la herida. Además de esa declaración un poco sospechosa, pues bueno, él cuenta con muchas incongruencias, ¿no? Da como varios detalles o varias versiones en pocos minutos, que ha visto como un grupo de moros, según dice él, se llevaba a esa mujer en un coche, que la habían agredido terriblemente y que luego la habían vuelto a dejar ahí tirada. Bueno, en fin, cuenta diferentes versiones sobre lo que le había podido pasar a Mariana, y los agentes lo que le piden es las llaves de de esa casa ocupada enfrente de la cual hallan el cuerpo de la mujer. Y lo que encuentran es que en el patio central pues hay un gran charco de sangre que puede corresponder a la víctima, y también esas marcas de arrastre por el suelo.
¿Y cómo conectó la policía los dos crímenes?
Pues aquí hay mucho de ciencia, mucho de investigación y mucho de experiencia detrás, ¿no? De no dejar pasar ningún detalle. Aunque las dos víctimas en un principio no tenían nada que ver, el francés y Mariana pues no tenían ninguna conexión aparente, sus cuerpos sí que hablan. Y lo que ven los investigadores, ayudados de, por supuesto, los médicos forenses, es que los dos presentaban los mismos restos de como una tierra, ¿no? Como un sí, de tierra en el cuerpo, en sus prendas de ropa. Y además la ropa también tenía unas características, tenían los dos como una especie de, bueno, de nudos iguales en ambos casos, y eso tenía una razón, una explicación.
¿De nudos?
Sí, ahora profundizaremos en eso. Y bueno, los dos, además, tanto Mariana como el francés, pues tenían esa relación, sí que tenían esa conexión con ese bloque ocupado al lado del cual habían sido encontrados. Pero claro, quedaban muchísimos interrogantes. Entre ellos, pues cómo había muerto exactamente Mariana, a qué respondían todos esos traumatismos.
En esta conversación hemos hecho referencia en un par de ocasiones al dictamen forense, que fue fundamental para la resolución de este caso. Para hablar de ello, tenemos al especialista que participó en él, es el antropólogo forense Salvador Baena. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empecemos por esto último que mencionaba Patricia. ¿Cómo murió Mariana y qué tuvisteis que hacer para llegar a reconstruir su homicidio?
Vamos a ver, Mariana murió por una precipitación que se determinó en el informe y en el acto del juicio, una precipitación homicida. Para que los radioyentes lo entiendan, una precipitación es una caída desde altura. Una caída desde altura puede ser de forma accidental, de forma suicida, alguien que quiere acabar con su vida, o de forma homicida. Determinar si es accidental, homicida o suicida a veces es muy complejo. En este caso, una serie de elementos de prueba que fueron determinantes. Había dos vectores lineales distintos, uno en la cara en el lado izquierdo y otro en la parte derecha, que el de la parte derecha coincidía con todas las lesiones craneales que le ocasionaron la muerte. Y sin embargo, el de la parte izquierda nada tenía que ver con la precipitación. Unido a eso, encontramos lesiones en el brazo izquierdo que eran claramente compatibles con una sujeción por una mano presionando fuerte. Y luego hay una cuestión importante. Cuando uno cae desde una altura concreta, la cantidad de altura, es decir, en este caso eran dos pisos, marca mucho las lesiones que vamos a tener, y no eran para nada compatibles la gran cantidad y la gravedad de esas lesiones con una altura de dos pisos. De hecho, hay bibliografía científica que te determina que no puedes tener las fracturas que la víctima tenía, en este caso Mariana. Todas estas cosas, asociadas a otras muchas que creo que saldrán a lo largo de la conversación, del lugar de los hechos y de la firma de autor, determinaron que estamos ante un homicidio por precipitación.
La firma de autor, a ver, vamos a profundizar en eso. ¿A qué te refieres, Salvador?
Vamos a ver, cuando se empiezan a plantear los dos crímenes por separado, pero se encuentran coincidencias. Se encuentran coincidencias en el lugar del hallazgo. Estamos hablando que uno y otro cuerpo aparecieron a escasos 20 metros. Ambos cadáveres tuvieron una actuación. Esto que estoy hablando es todo investigación policial, no es investigación forense, pero muchas veces vamos de la mano, claro, en el camino, ¿no? Aparte de estar muy cerquita, se descubrió en el examen externo de autopsia que ambos estaban atados de la misma forma, introduciendo una prenda de ropa, en un caso una sudadera y en otro caso un pequeño anorak, por debajo de las axilas y con una atadura en la parte de atrás, en la parte de la espalda.
Eso hacía
una especie de atillo que facilitaba ser arrastrado para ser depositado en la calle el cuerpo. Evidentemente, si alguien lo hace de la misma forma y con las mismas características, e incluso yo diría con la misma pericia, lo que determina es que estamos hablando de la misma persona.
Y también fue fundamental ese charco de sangre del que hablábamos, que encuentran los agentes cuando acceden al bloque de edificios. ¿Por qué fue fundamental para demostrar que había sido una caída empujada, ¿no?, y no voluntaria?
El charco de sangre aquí simplemente es un indicio que nos determina probablemente el lugar del impacto del cuerpo de la víctima en el lugar. Se sabe así la voladura que ha tenido, es decir, la altura y también la distancia con la vertical. Eso nos permite saber si estaba verdaderamente proyectada, como es el caso, y eso se aclaró en el jurado. Y luego eso que hemos dicho antes de la firma del autor, porque junto al charco de sangre aparecía una zona de arrastre, que evidentemente arrastrar a una persona es más fácil con esa atadura que llevaba. Es importante que la forma de atar y la forma de arrastrar, se llevó a cabo un vídeo en colaboración policía científica con los forenses y concretamente con los residentes del Instituto de Medicina Legal, que hicieron de actores, en este caso de víctimas, para colaborar en esa tracción, el dramatizar esa forma, y se puso delante del jurado este vídeo para que entendieran y comprendieran cómo podía haber hecho el autor el arrastre hasta la calle.
Oye, ¿y Josemi, el acusado, qué perfil tiene?
¿El qué?
Josemi, el acusado.
¿El qué?
¿Qué perfil?